La verdad de cómo salieron aquellos manuscritos de Cuba puede ser expuesta ahora. En el año 67 tuvo lugar en Cuba un evento famoso y realmente importante, el Salón de Mayo. La revolución quería darse un baño de liberalidad occidental y todavía era respetada por la inmensa mayoría de los intelectuales europeos y, naturalmente, los latinoamericanos. Con ese fin se organizó aquella inmensa exposición de pintores que generalmente se llevaba a cabo en París y ese año se efectuó en La Habana con obras incluso hasta de Picasso. A Fidel Castro se le ocurrió la idea de, junto a las obras, exhibir vacas. Las vacas pululaban casi junto a las obras de Picasso o Wilfredo Lam. Yo acababa de publicar la única novela que publiqué en Cuba, es decir, Celestino antes del alba, y trabajaba aún en la Biblioteca Nacional. Un día me llamó alguien a la biblioteca y me dijo que se llamaba Jorge Camacho, que era pintor. Yo no le conocía. Era un pintor que se había ido de Cuba en el año 59 y su obra en Cuba era, por tanto, desconocida. Mucho más para mí, que muy poco conocía de la pintura anterior al año 59. Camacho pertenecía al grupo de pintores que exhibía en el Salón de Mayo y estaba hospedado en el Hotel Nacional con su esposa Margarita, y allí me invitó a darme unos tragos y conocerme, puesto que acababa de comprar y leer la novela Celestino antes del alba y le había gustado. Yo fui al Hotel Nacional siempre temiendo que aquello pudiera comprometerme, pues ya por aquella época los hoteles eran sitios donde solo se albergaban los extranjeros y por cada extranjero había por lo menos 10 policías. Mi encuentro con Camacho y Margarita marcó una nueva época en mi vida. Ellos tenían esa intuición muy rara en los invitados oficiales a un evento en un país socialista de descubrir la verdad existente incluso detrás de un elogio y hasta de las incesantes atenciones de las que eran objeto. Una duda les quedaba con relación a cuál era la situación real de los artistas en Cuba. Desiderio Navarro, Virgilio Piñeira y yo nos encargamos de aclarársela. Campos de concentración, persecuciones, censura, cárceles repletas. En realidad, Camacho y Margarita llegaron a confraternizar tanto con nuestra situación que hasta tuvieron problemas para salir de Cuba. Desde luego, fueron a visitar a José Lezama Lima, que literalmente se moría de hambre. Lo llevaron a comer varias veces al Hotel Nacional. Camacho estaba sorprendido de la cantidad de comida que Lezama podía ingerir. Desde luego, era como un camello que tenía que abastecerse hasta recibir una nueva invitación de ese tipo, lo cual no era muy frecuente. Nuestra amistad fue de esas que una vez que se establecen, ya es para siempre. Era como el encuentro de un ser querido al que siempre hubiésemos estado añorando y que súbitamente hubiese hecho su aparición. Yo nunca tuve hermanos y apenas sentí el calor de una familia y esa hermandad presentí que iba a ser duradera. Han pasado más de 20 años y de una u otra manera ellos siempre se han comunicado conmigo semanalmente a través de un turista, de un mensaje cifrado en una carta enviada por vía normal, una postal, la noticia de una exposición, un libro y cientos de pequeños detalles que me ayudaron a vivir durante los casi 15 años que permanecí en Cuba después de que nos conocimos. Al marcharse, naturalmente se llevaron Celestino antes del alba y mi manuscrito de El Mundo Alucinante. Camacho se presentó en Ediciones Luceo, le entregó el manuscrito y la novela publicada a Claude Durand, que era uno de los directores de la colección latinoamericana de esa editorial, y a los 3 días recibió un telegrama diciendo que querían publicar inmediatamente la novela. Eso me sorprendió tremendamente porque unos meses antes, por orientación de Rodríguez Feo, yo le había enviado la novela Celestino antes del alba a Severo Sarduy, que era también el codirector de la sección latinoamericana de aquella editorial, y Severo me hizo una carta llena de elogios a la novela, pero donde concluía diciéndome que los planes de producción estaban repletos y era imposible la publicación de mi novela. Más adelante, El Mundo Alucinante fue traducido inmediatamente por uno de los mejores traductores que he tenido durante años, Didier Cost, junto a Lilian Hasson. Y la novela tuvo gran éxito en Francia y fue considerada como la mejor novela extranjera junto con Cien Años de Soledad, de García Márquez. Eso en otro país me hubiese sido útil y hubiese permitido el desarrollo de mi trabajo, convirtiéndome en una especie de escritor respetable o algo por el estilo. En Cuba, el impacto de la crítica de la edición de El Mundo Alucinante en su versión francesa se convirtió para mí en un golpe absolutamente negativo desde el punto de vista oficial. Fui puesto en la mirilla de la seguridad del Estado, ya no solo como un tipo conflictivo que había escrito novelas como El Mundo Alucinante o Celestino antes del alba, que eran textos irreverentes que no le hacían apología al régimen, que más bien lo criticaban, sino que además había cometido la osadía de sacar clandestinamente aquellas obras y publicarlas sin el permiso naturalmente de Nicolás Guillén, que era el presidente de la UNEAC. También había publicado en Uruguay un libro de cuentos, Con los ojos cerrados. Era lógico que la seguridad del Estado quisiera saber cómo había sacado del país aquellos manuscritos, qué relaciones tenía yo en el extranjero y cuáles eran los manuscritos que yo había producido. Oscar Rodríguez, después de su interrogatorio, siguió ocupando varios cargos oficiales. Ahora está en el exilio y viaja incesantemente. ¿Para quién trabaja? ¿Quién podría saberlo? De todos modos, como guajiro, siempre he sido muy desconfiado y eso tal vez fue lo que me ayudó a mantener mis nuevos manuscritos a buen recaudo y a no decirle nada a Oscar sobre los mismos. Jorge y Margarita. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Llegó tu guaguancó.
A los cubanos, botella y ron, tabaco, amaro, chica, ponto, quiero, checa, cebuano.
Aquí mi vida para los mareados.
A los cubanos,
botella y ron,
No podía, sin embargo, ocultarle lo mismo a Aurelio Cortés, quien era uno de mis grandes amigos en aquel momento, y hacíamos enormes colas en los restaurantes de La Habana para no morirnos de hambre. Aurelio era un buen lector, era dentista y tenía unos dientes largos y desmesurados, pero eran naturales. No quiero decir que leyera con los dientes, era un lector voraz, aunque carecía no obstante de algo que creo fundamental en todo cubano, el sentido del humor. Cuando le conté mi conversación con Oscar, él se llenó de pánico y tomó las más de 1000 páginas que constituían el manuscrito de mi novela y las trasladó a la playa de Guanabo, donde vivieron unas viejas amigas suyas que eran muy religiosas. A pesar de toda aquella religiosidad, las viejas no tuvieron escrúpulo y en abrir aquel saco y leer el manuscrito de Otra vez el mar, y a medida que leían, iban quedándose horrorizadas, pero siguieron leyendo hasta el mismo momento en que aparecía el propio Cortés, canonizado como Santa Marica. Ese era uno de los tantos homenajes que yo realizo a través de mi literatura a mis amigos. Homenajes chuscos, irónicos tal vez, pero la ironía y la risa forman parte también de la amistad. Cortés, que tenía en aquellos momentos 70 años, era virgen. Era un ser bastante flaco, feo, y había vivido con su madre hasta su muerte. Hacía solo unos 10 años. Su virginidad no había sido objeto de preocupación para ningún joven. Yo quise hacerle aquel homenaje y lo canonicé como Santa Marica, la virgen benefactora de las locas, virgen y mártir. A Cortés lo enfureció aquella canonización y, según me dijo, impartió órdenes a aquellas viejas para que destruyeran la novela. Me lo dijo un día cuando le pregunté por el manuscrito. Había en Jibacoa un turista amigo de Margarita y Camacho que tal vez podrían sacarlo del país. Fue retorcido para darme esa noticia. Me dijo que si estaban acá o estaban allá. Finalmente me dijo que no estaban en sus manos, sino en las de otras personas. Que no me lo iban a devolver porque yo me metía con la religión católica y con él mismo. Aquello me pareció tan absurdo que no me impresionó. Traté de recuperar los manuscritos de manera pacífica y varios amigos visitaron a Cortés a la biblioteca para ver cómo podían conseguirlos, pero todo fue imposible. Cortés, viendo que yo empezaba a sentirme inquieto por la pérdida de aquellos manuscritos, comenzaba a sentirse feliz. Era el momento de su venganza, y la venganza solo se disfruta cuando la víctima sufre plenamente las consecuencias. Al parecer, lo que más irritaba a Cortés es que yo lo había descrito en mi novela con unos dientes muy largos. Verdaderamente, no creo que hubiera exagerado mucho en esa primera versión de Otra vez el mar. Ismael Lorenzo, otro amigo mío escritor, empezó a hacer todo tipo de planes para poder rescatar el manuscrito de la novela. Esos planes incluían el rapto de Aurelio Cortés, es decir, encerrarlo e incomunicarlo en un cuarto y por la fuerza obligarlo a que dijera dónde estaban los papeles. El plan me pareció descabellado. Había que tener un automóvil, forzar a aquel hombre a que entrara en él y llevarlo a algún lugar que no teníamos. Todo tenía que ser de espaldas a la policía, que era la más interesada en obtener aquellos manuscritos. Volví otra vez a entrevistarme con Cortés y esta vez me dijo que me olvidara de esos manuscritos porque él ya los había destruido. ¿Qué podía hacer en aquel momento? ¿Matar a Cortés? ¿Renunciar a escribir la novela? Por unos días el desasosiego fue total. Yo había empleado muchos años en terminar aquella obra, que era una de mis grandes venganzas y era una de mis obras más inspiradas. Aquella obra me la había regalado el mar y era el resultado de 10 años de desengaños vividos bajo el régimen de Fidel Castro. En ella tenía toda mi furia. Un día en que me sentía como cuando se ha perdido un hijo, el más querido de todos los hijos, estaba en la playa pensando en mi libro perdido y decidí de pronto que tenía que regresar a mi casa, sentarme de nuevo en la máquina, comenzarlo de nuevo. No había más remedio. Era la novela de mi vida y formaba parte de una pentagonía en la cual era ella el centro. Era imposible continuar en aquella pentagonía sin esa novela y comencé de nuevo. En 2 años terminé de nuevo mi novela. Mi gran triunfo fue cuando ya con mi manuscrito en la mano viajé junto con Irán Pratt hasta Jibara y ahí, en los muelles de aquel pueblo, ahora completamente abandonado, volví a leerle los cantos más furiosos de Otra vez el mar. Elegí aquel pueblo para leer mi novela porque en él fue donde conocí por vez primera el mar. Entonces Jibara era uno de los pueblos más vitales de nuestra isla, lleno de pescadores y turistas, hoteles, mansiones e iglesias con flamantes vitrales. Se bailaba en los grandes salones colocados sobre las rocas, desde las cuales los muchachos se tiraban al agua para luego salir relucientes y otra vez formar parte del baile. ¿Qué había sido de ese pueblo? Estaba absolutamente destruido y desierto. El mismo puerto había sido invadido por la arena al no ser dragado. Ya no había barcos en aquel pueblo. Las playas habían perdido la arena. En su lugar solo se encontraban piedras y erizos. Mientras leíamos la novela, algunos muchachos se nos acercaban. Al menos ellos conservaban la belleza de los que había visto en mi infancia caminar por todos los malecones de Jibara. Ahora se vestían más desarrapados, se bañaban con unos pantalones que ellos mismos habían convertido en mallas. Dormimos en la playa, en el parque. Por la noche, naturalmente, nos detuvo la policía. Yo por lo que temía era por el manuscrito, pero este sobrevivió afortunadamente. Era muy difícil sacar copias en Cuba, donde no existían las fotocopiadoras. Ahora ya no había amigos confiables que lo ocultaran, porque los que lo eran vivían en una situación tan precaria e insegura que no podían tenerlo, cosa que además los comprometía demasiado. Tomé todos aquellos papeles, los envolví en unos nylons negros que yo me robaba cuando iba a plantar bolsas de café alrededor de La Habana, en lo que entonces se llamó el cordón de La Habana, una de las ideas delirantes de Castro, que consistió en sembrar todos los alrededores de La Habana de café y convertir la capital en una especie de plantación cafetalera. Ninguna de aquellas plantas dio ni un grano de café y se perdieron millones de pesos, además del esfuerzo de miles de trabajadores que sacrificaron los fines de semana en ir a abrir los huecos y sembrar las posturas. La única utilidad que tuvo para mí el cordón de La Habana fue la de apoderarme de unas cuantas bolsas de plástico que me sirvieron para envolver mi manuscrito y guardarlo bajo el techo de la casa de Orfelina Fuentes, donde entonces yo vivía. Algún día, pensaba, cuando se presentara la oportunidad, sacaría los manuscritos fuera de Cuba. Levanté las tejas del techo y escondí allí mi novela. Santa Marica. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.